Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 9 de mayo del año 2020. Pues hoy la escuela la va a compartir el hermano Enrique, de aquí, de Madrid, de España, el cual va a compartir un estudio que ha preparado sobre el asunto de la muerte de Jesús. Jesús murió por toda la humanidad, dio su vida por el mundo entero, o entregó su vida solamente por sus ovejas. Pues eso es lo que va a explicar el hermano Enrique.
Gracia y paz a todos los hermanos. Empezamos la escuela bíblica. Le doy las gracias al hermano Tito por permitirme hoy dar hoy la enseñanza, que es día 9 de mayo del 2020. La enseñanza que hoy vamos a ver es si Cristo murió por toda la humanidad o realmente murió por sus ovejas. Entonces vamos a empezar con la enseñanza bíblica y lo primero que voy a poner es un vídeo que es muy importante que todo el mundo vea, con el que va a ver gráficamente quién es un pastor y quiénes son sus ovejas y a qué voz siguen esas ovejas. Lo primero de todo es remarcar que en mi vida personal y también conozco de otros hermanos que me han dicho y yo he visto también que en muchas iglesias se predica así: Cristo murió por ti. También he conocido hermanos que salen a las calles a predicar aquí en Madrid y ellos a todo el mundo que viene le dice: Cristo murió por ti. Entonces vamos a ver si eso es correcto. Vamos primeramente a Juan capítulo 10, versículos 11, 15, 27 y 28. Dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué significa esto? Dice Jesús que Él es el buen pastor, como en el pastor del vídeo que os he pasado. Y Él da la vida por las ovejas. Y las ovejas oyen su voz y le siguen. Si os habéis fijado en ese vídeo, que es bastante importante, había unas personas que gritaban a las ovejas imitando a la voz del pastor, pero las ovejas sabían que no era la voz del pastor. Ellos reconocían al pastor. Pues así es igual en nosotros, hermanos. Nosotros somos las ovejas de Jesús y nosotros escuchamos realmente la voz de Jesús y le seguimos. En cambio, los que no siguen la voz de Jesús, esos no son las ovejas de verdad. ¿Y cómo sabemos que realmente nosotros somos las ovejas? Eso es el versículo 27 que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora les voy a hacer unas preguntas. ¿Las ovejas de Jesús es toda la humanidad? ¿Todas las personas de la tierra oyen la voz de Jesús y le siguen? Porque Jesús dice que solo los que le oyen y le siguen son sus ovejas. Entonces, por ejemplo, ¿un satánico es una oveja de Jesús? ¿O un ateo es una oveja de Jesús? ¿O un asesino, o un ladrón, o un mentiroso, o cualquier persona que comete pecados y que no oye la voz de Jesús es una oveja de Jesús? ¿Estará de acuerdo conmigo que esas personas no siguen a Cristo porque no oyen su voz y le siguen? Entonces esas personas no son ovejas de Jesús. Y Él dice que da su vida por esas ovejas, por las ovejas, las que le siguen. Entonces, solo con 5 versículos que hemos visto, aunque ahora veremos más, está totalmente refutado que Cristo murió por toda la humanidad, que Cristo murió por las personas que no le siguen. Está totalmente refutado. Entonces, si tú tenías en tu manera de predicar o en tu manera de hablar de Dios a la gente que no es cristiana, decirles que Cristo murió por ellos, eso no es verdad. Y entonces tú ya estás empezando a predicar con una mentira. Y eso no les vas a. Realmente esas personas con tu predicación no están oyendo la voz de Jesús. Están oyendo un evangelio falso, una teología falsa. Entonces, es muy importante que cuidemos la sana doctrina y la manera de predicar correctamente, ya que el Padre estará orgulloso de nosotros y estaremos dando a conocer a Jesús, y Jesús está dando a conocer al Padre. Ahora vamos a ver unos versículos que usan muchos que dicen llamarse cristianos para argumentar que Cristo murió por toda la humanidad, que murió incluso por pecadores y asesinos, por gente que no escucha su voz y le sigue. Y vamos a refutarlos brevemente. Vamos a Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ¿qué dice este versículo? Dice que Cristo murió por toda la humanidad, no, ¿verdad? Dice únicamente que Dios ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, porque Dios amó al mundo, ¿vale? Para que todo el que le busque, le siga, se salve. Todos los que le crean se salven, pero realmente los que no le sigan y no le escuchen y no crean en Jesús, esos directamente no son los seguidores, esos Dios Padre no los ama. Otro pasaje muy polémico es 1 Juan 4:14. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Este pasaje lo usan muchos para decir que Jesús vino para salvar al mundo, ¿vale? Pero este pasaje no dice que Jesús murió por toda la humanidad. Por supuesto que Jesús quiere también que todo el mundo se salve, igual que Dios Padre, y vino para salvar al mundo. Es que hay que hacer dos diferencias, hermanos. Hay que hacer la diferencia entre que Jesús murió por sus ovejas y Jesús murió para que todo el que quiera se salve. No hay que mezclar el por y el para, son dos conjunciones diferentes. Jesús quiere que todos se salven, igual que Dios Padre, pero Él murió por sus ovejas, por los que le siguen. Entonces, en este pasaje que dice que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo, efectivamente, Jesús puede salvar el mundo entero, pero no todo el mundo, como vemos y como hemos aprendido de Dios Padre, va a querer salvarse. Incluso en el Apocalipsis dice que después de las plagas de Dios, muchos saldrán de sus cuevas y de donde estaban escondidos, no para honrar a Dios y reconocer que Él es el gobernante y soberano del mundo, sino que saldrán para humillar y para insultar a Dios Padre. Entonces, ¿todo el mundo se va a salvar? Por supuesto que no. Incluso lo vemos hoy en día. Predicamos a un montón de personas y muchas personas, la mayoría, lo rechazan. Ahora vamos a ver también otro pasaje que es bastante polémico y a mí me hace bastante gracia, porque cuando yo era pequeñito y me llevaban a las misas católicas, lo escuchaba todo el día y no sabía qué significaba y lo repetían. Es Juan 1:29. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé quién viene de una herencia católica o quién ha estado en una misa católica, pero ellos repiten esto constantemente. Lo repiten además siempre con la misma voz, de esta manera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo repiten una y otra vez. Pero voy a explicar realmente qué significa este pasaje. Este pasaje dice que Jesús va a morir por toda la humanidad. Por supuesto que no. Simplemente dice que Jesús, y esto lo dice el apóstol Juan, que Jesús tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el dominio sobre qui para quitar el pecado del que quiera quitarse sus pecados. Es decir, ¿Jesús podría quitar el pecado de toda la humanidad? Sí. ¿Cómo? Si toda la humanidad le sigue y le busca. Algo que es totalmente imposible. Y ya hemos visto que más van a entrar por la puerta ancha que va a perdición que por la puerta estrecha que lleva al Padre. Entonces, ¿Jesús tiene el poder para quitar todos los pecados? Por supuesto. Lo va a hacer solo por sus ovejas. También en 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué significa esto? Muchos dicen que Cristo murió por toda la humanidad porque Él puso su vida por nosotros. Pero aquí el apóstol Juan, ¿a quién nosotros estaba refiriendo? ¿A los asesinos? ¿A los borrachos? ¿A los fornicadores? No, estaba refiriéndose a nosotros, a los hermanos de verdad en la fe en Jesús. Y aquí Esto es muy importante porque dice que Jesús puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. No dice que nosotros tengamos que dar nuestra vida por los pecadores. Dice que por los hermanos. Aquí separa bastante bien lo que es el mundo o lo que es los pecadores de los que son realmente las ovejas de Jesús. Y esto lo podemos seguir mirando en 1 Timoteo 2, 3 al 6. Dice que porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador de Dios y los hombres y Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Pues lo mismo que estaba refiriendo el apóstol Juan. ¿A qué todos se está refiriendo? A todos los hermanos, a todos nosotros, a todas las ovejas. Jesús dio su vida en rescate por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso y Dios así lo quiere. Quiere que todo el mundo se salve, pero le da la oportunidad al que quiera salvarse. Y Jesús vino a morir por todos, por todas sus ovejas, pero el que no quiera seguirle va a ir a un juicio de obras. Entonces, ellos no pueden obligar a las personas a seguirles. Y ahora vamos a ver también algo que es tremendamente importante, que es Mateo 7, del 13 al 14. Son los versículos que todos conocéis de entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta que lleva al camino de la perdición y estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Si Jesús hubiese muerto por toda la humanidad, estas dos puertas no existirían. Al menos la puerta que lleva a la perdición, porque Jesús ya habría muerto por todos, entonces no, nadie se perdería. Si Jesús hubiese muerto, por ejemplo, por los que el Boko Haram, que es el pecador que está degollando a nuestros hermanos en Nigeria, si Jesús hubiese muerto por él, él se salvaría. Y no es así, porque hay un juicio y hay una destrucción y una condenación. Entonces Jesús no murió por todos, solo murió por los que le aman y por los que le siguen y por los que cumplen los mandamientos de primer mandamiento, amarás a Dios Padre. Ese es muy importante, y el de seguir a Jesús. Ahora vamos a Hebreos 2, del 9 al 11, que son pasajes tremendamente también muy bonitos y muy edificantes, donde Jesús nos llama a nosotros hermanos, es decir, el Dios del universo, el segundo Dios, que es todopoderoso, que lo dejó todo para morir por nosotros, porque nos ama. Encima nos llama hermanos. Podía haber muerto por nosotros, darnos la eternidad y considerarse aún mayor que nosotros. O considerarse en el sentido de decir, bueno, vosotros estáis ahí y yo estoy aquí. Y aún así nos dice, sois mis hermanos. Es precioso, sobre todo el versículo 11, que dice, Hebreos 2, 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y ahora voy a hacer, ya estoy terminando, hermanos, la enseñanza bíblica de hoy. Ahora voy a hacer una pregunta para todos los hermanos, que dice, entonces si Jesús murió por nosotros y nosotros somos sus ovejas, ¿son esas ovejas también hijos de Dios, Padre? ¿O simplemente murió por nosotros y somos solo hermanos de Jesús? Eso viene en Juan 1, del 12 al 13, y es tremendamente importante y bonito que usted lo conozca. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todos los que creen en su nombre, Dios Padre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios Padre, del primer Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios Celestial Supremo. ¿Por qué? Por creer en Jesús y por recibir a Jesús y recibir lo que Él hizo por nosotros. Es, no solo ya era increíble y no solo era espectacular que Jesús nos llamase hermanos, el segundo Dios nos llamase hermanos y nos quisiese de igual a igual, sino que va aún más allá. Y el primer Dios, o sea, Dios, el Dios celestial y supremo, nos llama sus hijos. O sea, es tremendamente increíble. Nosotros, que éramos pecadores, que éramos impíos, que éramos débiles, que en otro tiempo no queríamos saber nada de Dios, que incluso éramos pecadores. Es increíble que, sin merecerlo, Dios Padre nos quiera llamar sus hijos, Dios Hijo nos quiera llamar hermanos, ambos quieran salvarnos y lo hayan conseguido gracias a la muerte de Jesús por nosotros. Pero no son hijos de Dios los que no reciben a Jesús, los que no le siguen y los que no le escuchan. Hay una enseñanza que va por ahí, por el mundo, que dice que todos los de la tierra son hijos de Dios. Somos todos los mismos, somos hijos del mismo Dios creador. No, esa es una teología falsa. Y lo desmonta Juan 1, 12, 13, que dice que solo los que reciban a Jesús son llamados hijos de Dios. Solo las ovejas de Jesús son los hijos de Dios. Son los que van a vivir en la Jerusalén celestial. Son los únicos que van a ver a Dios Padre cara a cara. Y ahora viene un versículo, bueno, en realidad tres versículos, que causan mucha controversia. Dice en Romanos 5, 6 al 8, el apóstol Pablo, dice que cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Es decir, Jesús murió por los impíos. Es decir, muchos usan este pasaje para decir que Jesús murió por todos porque murió por los impíos. Pero el apóstol Pablo lo explica muy bien en el versículo 7 y en el versículo 8. No hay que sacar nunca ningún versículo fuera de contexto. Dice también, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo especifica quiénes son esos impíos y dice que éramos nosotros cuando éramos pecadores. Jesús ya nos conocía desde que Él nos hizo. Y Él nos conocía tanto que sabía que nosotros un día le íbamos a seguir totalmente, los verdaderos cristianos. Entonces, el día que nosotros decidimos seguir a Jesús, ese día, y nos pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos y le oímos su voz y le seguimos, ese día Jesús murió por nosotros. Pero antes de eso éramos impíos. Éramos impíos. Pero no significa que Jesús haya muerto por todos los impíos de la tierra, sino por los que luego se arrepienten y le siguen. Porque dice en el versículo 6, los impíos son los débiles, los que antes no eran cristianos, pero sí lo van a ser más adelante. Nosotros un día éramos débiles y ahora somos fuertes en Jesús, fuertes en Cristo y fuertes en Dios Padre. Y ahora, para terminar ya con los pasajes bíblicos, vamos a Gálatas 2:20, un pasaje muy bueno del apóstol Pablo, que muchos usan para transgiversar las cosas, para darle la vuelta a la verdad y para enseñar falsamente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje muchos lo usan para decir que Jesús murió por toda la humanidad. Pero es que aquí Pablo no estaba hablando de toda la humanidad. Pablo estaba contando su testimonio. Pablo estaba diciendo que Cristo vive en él y que él está juntamente crucificado con Jesús. Es decir, que él va a seguirle pase lo que pase. Y tenga que sufrir lo que tenga que sufrir. Y luego dice que se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿a quién mí se refiere? Es el testimonio de Pablo. Pablo dice que Jesús se entregó por él. ¿Por qué? Porque Pablo es una oveja de Jesús. Al igual que eso lo podemos decir todos los hermanos que estamos aquí. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Yo, el hermano Enrique, confieso que Jesús se entregó a sí mismo por mí. Pero jamás voy a predicar que Jesús murió por los impíos y por los pecadores. Entonces, este pasaje lo tiene usted que entender muy bien y no lo tiene que sacar de contexto. Bueno, y con esto ya doy finalizado la escuela bíblica. Podéis enviar vuestros audios, comentarios, podéis decir qué os ha parecido. También podéis expresar vuestra vuestro agradecimiento con Jesús, lo que Él ha hecho en vuestra vida. También puede algún hermano dar su testimonio, cómo era antes de ser cristiano y después, cómo ha visto ese tremendo amor que Dios hizo en su Hijo Jesús y en la cruz por Él. Entonces, os animo a participar, ser valientes, no pasa nada por enviar audios. El reino de Dios es para los valientes nada más, los cobardes se van a quedar fuera. Entonces, yo estoy encantado de escucharos y de leeros, el hermano Tito también y todos. Aquí somos una familia, somos todos hermanos y somos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Gracias y paz, hermanos, y aquí estoy. Soy el hermano Enrique y esta ha sido la enseñanza del día 9 de mayo de 2020. Gracia y paz. Como conclusión a esta enseñanza en el día de hoy, pues nos ha quedado bastante claro que Jesús no murió por la humanidad, que Él solo murió por los que le siguen, por los que le buscan, por los que le quieren, por los que escudriñan las Escrituras intentando descubrir algún detalle nuevo, recordando cómo es, por los que deciden dejar el mundo, deciden dejar de tener miedo, dicen no a muchas cosas del mundo por seguir a Jesús. Esos son los que Jesús murió por ellos. Como ese pastor del vídeo, Él llama a las ovejas y las únicas ovejas son las que le siguen y le buscan. Y Jesús dice, que es precioso, sois mis hermanos. Y no solo eso, sino que sois también hijos de mi Padre, el Dios celestial y supremo. Y os voy a dar tanto que ni os lo podéis imaginar. Y si te parece dura esta vida por seguir a Jesús, si te parece duro decir no a algo del mundo porque Jesús te llame hermano, Dios Padre te llame su hijo, si te parece duro, difícil, a lo mejor es que no eres una oveja de Jesús, porque realmente sí, la vida es dura. Y tendremos muchas pruebas, muchas tribulaciones, como nos dice Jesús. Pero la recompensa será tan grande. Lo que vamos a vivir en el futuro va a ser tan hermoso. Y también aquí en la tierra, el Señor demuestra día a día que está con nosotros, que no nos abandona, que nos cuida, nos protege. Puedes tener un día malo, pero Él siempre está ahí, a tu lado. Y si murió por ti, ¿cómo no va a estar a tu lado todos los días de tu vida? O sea, si una persona es capaz de dar su vida por ti, esa persona es que te ama con todo su corazón. Y así es como nos ama Dios Padre y Dios Hijo, incluso cuando no lo merecemos. Es una enseñanza tremenda porque hay hermanos que se apartan de la fe, que son apóstatas. Pero si ese hermano es capaz de volver, tenemos que perdonarle, porque no podemos olvidar la parábola del hijo pródigo. Ni tampoco podemos olvidar que nosotros un día éramos pecadores y sin merecerlo, Dios nos llamó hijos y Jesús murió por nosotros. Entonces, si una persona, un hermano, hay que tener paciencia y orar por ellos, se aparta de la sana doctrina y la buena doctrina, pero luego vuelve y se arrepiente, tenemos que recibirle, y al igual que Dios nos recibe y nos ayuda. Entonces, sé que aquí todos son cristianos, pero yo les quiero pedir un favor. Cuando salgan a predicar a las calles, el que sea predicador, algunos aquí son maestros, otros son pastores, por ejemplo, para mí el hermano Tito es pastor y maestro. Otros tienen otros dones, pero si tú eres un cristiano que tienes un llamado en tu corazón y sientes fuego en tu corazón de parte de Dios Padre y del Señor Jesús, de que quieres salir a la calle a predicar a las personas, por favor, predica bien. No prediques diciendo Jesús murió por ti para ganártelos rápidamente, porque esa es una muletilla falsa y tú estarás mintiendo. Y tú, una vez que sabes la verdad, no puedes volver atrás. Tú tienes que predicar como predicaban los apóstoles. Tú tienes que predicar el arrepentimiento. Tú tienes que predicar el pecado, el arrepentimiento, que Dios Padre te quiere que te salves, que Dios Hijo dio la vida por aquellos que le siguen. Esa es la verdadera enseñanza. Tienes que predicar el bautismo para perdón de pecados. En el nombre solamente de Jesús, no en el nombre de un falso Dios trino. Y seguramente a muchos cristianos no les gustará tu predicación, porque no es una predicación basada en el amor y en la prosperidad como hay hoy en día. Pero ¿sabes de quién estará orgulloso de ti? Dios Padre, Dios Hijo y todos sus ángeles. Estarán tremendamente orgullosos y muy felices, la verdad, por ti. Entonces tú sigue así, perseverando en la buena predicación, en la buena teología. Y nunca olvides lo que hizo Jesús en el madero por ti y lo que hizo Dios Padre al enviar a su Hijo para tenerte con él. Dios Padre quiere vivir contigo. No es que te necesite, pero es que quiere vivir contigo. Como cuando tú amas a una persona y quieres estar con esa persona. Así es multiplicado por el infinito. Y Dios Padre quiere hacer lo imposible para estar contigo. Y lo imposible es que el segundo Dios desapareció durante 3 días, dejó de existir en la eternidad, en el universo, por ti. Eso es tremendamente hermoso. Y que Dios Padre le resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que todo el que siga ahora a su Hijo Jesús, todos sean salvos, todos sean hijos de Dios. Entonces yo te pido que no vayas al juicio de obras, porque en el juicio de obras es probable que vayas al lago de fuego y te destruyas. Yo te pido que cojas el camino que piensas que es difícil, pero es el fácil. El de tener al Dios más grande, al único Dios y al Dios Hijo, de tu lado. Es que quien está conmigo, ¿quién está contra mí? Dice el pasaje. Yo te pido que sea fuerte, sea valiente, sea firme, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo duros, y adelante, hermanos.
Hola, hermano Enrique, gracia y paz. El tema que has elegido para darlo aquí en la escuela, particularmente a mí, considero ese tema un tema excelente. Te quiero hacer una pregunta que una vez me hizo un católico respecto a este tema. Este católico enseñaba que no podía ser que Dios haya muerto solamente por parte de la humanidad, porque el católico argumentaba que todos somos hijos de Dios. Si Dios crea al ser humano, ese ser humano es su hijo. Las dos preguntitas que me hizo este católico, y hay que responderlas de manera personal, son las siguientes. La primera, él decía, si vos tenés un hijo y este hijo por alguna razón se desvía, ¿deja de ser tu hijo? Y lo otro que me preguntaba, la otra pregunta que me preguntaba era, si este hijo que se había desviado en algún punto por alguna razón, ¿vos lo ibas a dejar de amar a tu hijo o lo ibas a tratar de ayudar? Porque me ponía como ejemplo la parábola del hijo pródigo, porque decía que el padre jamás había dejado de amar a ese hijo que se había desviado. Y entonces él quería utilizar este argumento del hijo pródigo como prueba, como queriendo decir que si un ser humano, cuando su hijo se desvía, no lo deja de amar, con más razón el padre menos lo iba a dejar de amar a su hijo. Resumiendo la pregunta, porque quizás está muy largo el mensaje, los católicos no entienden que Jesús es la propiciación, es decir, puede perdonar el pecado a todos aquellos que obviamente se arrepientan. La pregunta es esa, si vos tenés un hijo y ese hijo, qué sé yo, por ejemplo, se hace borracho, ¿vos lo vas a dejar de querer a tu hijo y por ser borracho ya no va a ser más tu hijo? ¿O lo vas a amar por haberse hecho borracho y lo vas a tratar de ayudar? Porque el ejemplo que da el católico es, si vos siendo un ser humano no dejás de amar a tu hijo borracho y lo vas a querer ayudar, entonces con mayor razón Dios Padre, siendo Dios, menos abandonaría a su hijo. Y entonces como no lo abandona, es porque sigue siendo su hijo y Jesús murió por toda la humanidad. Ese es el argumento que dan los católicos.
Gracias y paz a todos los hermanos. Quiero dar mi opinión acerca de la enseñanza de la palabra de Dios y dar mi opinión. Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a enseñar esta doctrina, aclararle a las personas, a los hermanos que nos oyen, que Jesús murió, sí murió por la humanidad, pero lo que no hizo fue morir por toda la humanidad entera, es decir, no incluye a todas las personas, ¿sí? Sino solamente aquellos que creyeron, que creen y que han de creer en un futuro en la doctrina del Hijo de Dios, en la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces no murió por toda la humanidad entera, pero sí por la humanidad, es decir, por la humanidad que habían de creer en Jesucristo. Otro punto que quisiera compartir es que no hay ningún pasaje bíblico que prohíba que un cristiano verdadero pueda dar su vida por un vecino o por una persona que no sea creyente o no sea su hermano en Cristo Jesús, ¿sí? Teniendo en cuenta los pasajes bíblicos del apóstol Pablo que dice que apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el malo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su debido tiempo, Jesucristo murió por los impíos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros aún éramos impíos, no éramos creyentes, Jesucristo murió por nosotros, creyendo que una vez le íbamos a obedecer a Él. Entonces no hay ningún solo pasaje que prohíba a algún cristiano verdadero a dar su vida por alguien que sea malo o algún vecino que necesite ser defendido, o que uno ponga su vida por ese creyente, por esa persona que no sea creyente. Entonces ese es el argumento que quiero compartir.
Felicidades, hermano Enrique, por la homilía, por la exposición que has dado. La escuela es un tema realmente extremadamente importante. Y por desgracia, ese falso evangelio de decir que Jesús murió por toda la humanidad es eso, es un falso evangelio, que lo predica la Iglesia Católica, y no solamente esa iglesia del diablo en la tierra, sino que lo predica también las mal llamadas iglesias evangélicas. Y no solamente las evangélicas, sino que también otro tipo de sectas. Los mormonoides publican ese falso evangelio, lo predican. Los jehovinos atalayados predican ese falso evangelio. Los llamados adventistas, la iglesia adventista del séptimo día, predica ese falso evangelio de que Cristo murió por toda la humanidad. Entonces es un falso evangelio, y los que lo predican están bajo el anatema de Dios. O sea, el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1. O sea, nosotros, un ángel del cielo predicase un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Aquellos que dicen que Jesús dio su vida por toda la humanidad están insultando a Jesús, le están llamando mentiroso. Ahí al principio de la homilía, de la prédica que ha dado el hermano Enrique, ha citado Juan capítulo 10, donde Jesús lo dijo bien claro: Él es el buen pastor que daría su vida por sus ovejas. Por sus ovejas, porque si Jesús hubiera dado su vida por toda la humanidad, lo hubiera dicho. Hubiera dicho: Yo soy el buen pastor y mi vida doy por toda la humanidad, o por todos los seres humanos. Y no dijo eso. Dijo: Mi vida doy por las ovejas, por mis ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Por los que oyen su voz y le siguen. Lo dijo el propio Jesús: Mis ovejas son aquellos que oyen mi voz y me siguen. Por eso es por los cuales Jesús entregó su vida. Dio su vida por ellos, para salvarlos. Y toda la humanidad no oye la voz de Cristo, ni le siguen. Por lo tanto, decir que todas las ovejas son toda la humanidad, que Jesús dio su vida por toda la humanidad, repito, es primero un repugnante y satánico insulto contra Jesús, llamándole mentiroso. Y segundo, es un falso evangelio. Y aquellos que predican ese falso evangelio están bajo el anatema de Dios. Respecto a lo que ha dicho luego el hermano Sergio, efectivamente, la Iglesia Católica dice que Jesús murió por toda la humanidad, porque dicen que todos somos hijos de Dios. Es evidente que estos paposos, hijos de la gran ramera, pisotean y escupen las palabras de Jesús, que ha citado también el hermano Enrique en su homilía, las palabras de Jesús en Juan capítulo 1, verso 12 y 13, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí lo dice bien claro, que hijos de Dios son los que creemos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿por qué mienten estos paposos católicos diciendo que todos los seres humanos son hijos de Dios? Si ahí el Evangelio dice bien clarito que hijos de Dios solamente son aquellos que han recibido a Jesús, es decir, aquellos que creen en su nombre. Porque eso es lo que significa recibir a Jesús. Fijaos lo que dice el pasaje. Mas a todos los que le recibieron, ¿y qué es eso de recibir a Cristo? Pues lo dice la siguiente frase, a los que creen en su nombre. Eso es lo que significa recibir a Jesús. ¿Y qué es eso de creer en el nombre de Jesús? Porque alguno dirá eso. Bueno, ¿y qué es eso de creer en su nombre? ¿Qué es eso? Creer en su nombre es creer quién es Jesús, el Mesías de Israel, el Señor, más a todos, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que significa creer en el nombre de Jesús, creer que Él es el Señor. ¿Y qué es eso de creer que Él es el Señor? Que Él es el Señor y jefe de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento, el cual se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que significa creer en el nombre de Jesús. Entonces Dios el Padre nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando los curas paposos dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios, están pisoteando y escupiendo esas palabras que están en el Evangelio de Juan. Y además están insultando a Jesús. Y por consiguiente están bajo la maldición de Dios por enseñar, por predicar un falso evangelio.
Hermano Sergio, mira, te respondo a la primera pregunta. Si tienes un hijo y se desvía, deja de ser tu hijo. Aquí este católico está mezclando el hijo en carne con los hijos espirituales que vamos a ser de Dios Padre. Y seguramente ese católico, bueno, con las preguntas que hace de teología, no se ha estudiado nada, ni siquiera ha leído teología. Y eso lo vemos en Juan 1 del 12 al 13, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Juan deja muy clarito que nosotros no somos hijos de Dios por sangre, ni porque Dios Padre haya tenido sexo, o Jesús, ni nada, nada de esto. Entonces, él está mezclando los hijos de la humanidad con los hijos de Dios. Es diferente. Cuando tú tienes un hijo, tú lo tienes porque has procreado con tu cuerpo y es un hijo de voluntad de carne y de voluntad de sangre. Pero es que dice en Juan 1, del 12 al 13, que los hijos de Dios no nacen ni de voluntad de sangre ni de voluntad de carne, sino simplemente nacen de Dios, porque Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un regalo que Dios nos ha hecho, no por la naturaleza en sí. Ese católico no sabe diferenciar, realmente no conoce a Dios Padre. Luego también es bastante hipócrita, porque por ejemplo ellos rechazan a los gays, pero luego está diciendo que todos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué clase de persona dice que todos son hijos de Dios, pero luego rechaza a algunos? Entonces, se contradice grandemente. Y luego también la pregunta que me has hecho, la segunda pregunta, dice, si este hijo desviado lo dejarías de amar, es decir, si una persona que ya es hijo de Dios, por voluntad de Dios, no por voluntad de carne, sino nosotros. Por eso yo he hablado antes de los apóstatas. Una persona que ya es hija de Dios, es una oveja y es una apóstata y se va, dice Jesús, ¿no dejaría las 99 ovejas para ir a buscar a la oveja perdida? Sí, esa persona sigue siendo una hija de Dios, solamente se ha perdido. Y Jesús va a hacer todo lo posible para recuperarla y volverla a traer. Perdón, para recuperarla y volverla a traer al rebaño. Entonces, ese hijo de Dios, si vuelve, será como el hijo pródigo. Pero si no vuelve, por supuesto, irá al lago de fuego, por apóstata. Pero una persona que no es hija de Dios, es que realmente Dios no le ama a esa persona. Simplemente quiere que se salve. Pero esa persona no es digna de ser amada porque realmente pasa de Dios, le insulta, no quiere saber nada de, no quiere saber nada de Dios.
Bueno, a continuación voy a enviar una serie de mensajes sobre algunos versículos. Ya algunos ha citado en su homilía el hermano Enrique y los ha explicado muy bien. Pero voy a recalcar no solamente algunos, sino otros más que se han omitido, que suelen citar siempre los iglesieros para enseñar ese falso evangelio de que Cristo entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, de que Él murió por el mundo entero. Primer pasaje que voy a comentar, no va a ser un mensaje muy extenso el que voy a dar, lo voy a enviar varios mensajes, pero más bien cortitos, relativamente cortos. Es un texto que ya ha comentado, lo ha mencionado el hermano Enrique, en la homilía, que es Romanos capítulo 5, versos 6 y 7, y lo voy a leer. Versos 6 al 10, que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fijaos, dice aquí que murió por los impíos. Entonces, claro, los iglesieros dicen, claro, ¿cómo que Jesús no murió por toda la humanidad? Si dice que murió por los impíos. Pues dice, sigo leyendo: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pues mira, los que enseñan esa herejía, ese falso evangelio de que Jesús murió por toda la humanidad, por todo el mundo, pues siempre citan este pasaje de Pablo. Sin embargo, observad que este pasaje no dice por ninguna parte que Cristo murió por toda la humanidad. No dice eso. O por todo el mundo. Lo que dice es que Jesús murió, a su tiempo murió por los impíos. Pero resulta que seguidamente Pablo dijo qué impíos, qué pecadores eran esos por los cuales Jesús dio su vida. Fijaos en el versículo 8. Dice que Jesús murió por nosotros. Ahí lo dice, por nosotros. Y cuando publica, el apóstol Pablo ahí en ese pasaje dice, por nosotros, que murió por nosotros, utiliza el pronombre nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Pues de ninguna manera se estaba refiriendo al mundo entero, no se refiere a toda la humanidad, sino solamente a los cristianos verdaderos. Recordad que Pablo, esa carta a los romanos, ¿a quién la envió? La envió a cristianos, a hermanos. No es una epístola que la envió al mundo entero. Cuando estaba hablando de nosotros, solo se refería a aquellos que creemos en Jesús. Jamás estaba refiriendo Pablo al mundo entero. Lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje de Romanos es que los cristianos que ahora creemos en Jesús, pues antes de creer en Jesús, ¿qué es lo que éramos? Éramos pecadores, éramos impíos. Y Dios el Padre sabía perfectamente que esos pecadores creeríamos en su Hijo Jesús. Y entonces Dios el Padre mostró su amor para con nosotros, dando su Hijo para dar su vida por nosotros, por sus ovejas, y de esta manera poder salvarnos. Es decir, Jesús dio su vida por amor a esos pecadores que creerían en Él en el futuro. Pero Jesús jamás dio su vida por amor a todos los seres humanos. Él solo entregó su vida por sus ovejas, como lo dijo bien clarito en ese tremendo pasaje de Juan capítulo 10. Mi vida doy por mis ovejas. Jesús no dio su vida por toda la humanidad. Luego, dentro de unos minutos, voy a dar también una pequeña explicación de otro pasaje que suelen utilizar siempre el sistema iglesiero, este apóstata, estos falsos cristianos que predican el falso evangelio. Ellos citan también el texto de Tito capítulo 2, verso 11, y otros pasajes más que los voy a ir comentando a lo largo de esta escuela.
Yo creo que Sin Fronteras es uno de estos pastores. ¿Será que salen en televisión y les da vergüenza hablar en estos grupitos? Entonces lo que hacen es tomar clases, tomar la enseñanza y ponerlos ahí en su libro, copiarlos y después salir a predicar, haciéndole creer a las personas que esa enseñanza se la dio Dios. Tal vez sea uno de estos pastores reconocidos que salen en televisión y se está alimentando de esta escuela, pero no quiere que nadie sepa quién es su verdadera identidad, porque es muy reconocido.
Gracias y paz, hermanos y hermanas. Te quiero felicitar, hermano Enrique, tremendamente buenísimo la enseñanza bíblica que ha dado. Espectacular, hermano, sinceramente te felicito. Buenísimo, buenísimo, hermano. Estuve escuchando todo, ¿verdad? Y la verdad que con la enseñanza que ha dado, ¿verdad? Que No hace falta ni escuchar dos veces. Muy buena enseñanza que ha dado y me gustó muchísimo. Te felicito, hermano. Y que cada día más, hermano Enrique, que prospere más en la obra del Señor. Muy bonito es, sinceramente. Gracias y paz, hermano.
Bueno, voy a comentar otro versículo que suelen utilizar los iglesieros para enseñar ese falso evangelio de que Jesús entregó su vida por toda la humanidad. El siguiente que suelen citar es Tito 2:11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fijaos, para salvación a todos los hombres. Este texto dice que la gracia, la misericordia de Dios se manifestó para la salvación de todos los seres humanos. Y yo pregunto, ¿significa esto que todos los seres humanos se van a salvar? Evidentemente no. La Biblia dice bien claro que millones de seres humanos pues van a ser arrojados al lago de fuego, van a ser destruidos. El propio Jesús dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho y que muchos, muchos, no pocos, sino muchos, son los que se perderán. Ahí lo dice Mateo 7:14. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Por lo tanto, ese pasaje de la epístola de Pablo a Tito no enseña que todos los seres humanos se salvarán, ni tampoco dice que Jesús murió por todos los seres humanos. Lo que Pablo dijo en ese texto es que la gracia de Dios se manifestó por medio de Jesús para la salvación de todos los hombres. Y fijaos, cuando ahí aparece la palabra todos, para la salvación de todos los hombres, no se refiere a todos los seres humanos del planeta, sino a todos aquellos, ¿quiénes? A todos aquellos que creemos en Jesús. Por eso fijaos que en Juan 3:16, un texto que ya en la homilía que ha dado el hermano Enrique lo ha explicado, Juan 3:16 dice, para que todo, ¿lo veis? Todo aquel que en él cree, que cree en Jesús, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es decir, fijaos que esa palabra todo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A todos los seres humanos del mundo? ¿Al mundo entero? No. Se refiere a todos los creyentes, no a todos los humanos del mundo. Jesús, por eso, dijo que daría su vida por sus ovejas, es decir, por los que creemos en él. Y le seguimos. Dio su vida por todas estas ovejas, pero de ninguna manera dio su vida por toda la humanidad. Repito, ya con esto termino, aquellos que dicen que Jesús dio su vida por toda la humanidad, que murió por el mundo entero, están predicando un falso evangelio. Y por consiguiente están bajo la maldición de Dios, están bajo el anatema de Dios. El apóstol Pablo lo dijo bien clarito en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Luego voy a comentar otro pasaje más que suelen citar estos iglesieros, y es 1 de Timoteo capítulo 2, versos 3 al 6. Bueno, esto lo haré dentro de unos minutos.
Lo que pasa, hermano Ricardo, es que a esta clase de gente hay que presionarlos cuando ocultan algo. Hay que presionarlos porque si persisten en estado de pasivo, entre comillas, que en un estado de bondadoso, vamos a decir, o amistoso, entre comillas, y esa persona persiste en ocultar cosas muy importantes, pues ahí sabemos bien clarito que están ocultando algo. Entonces lo mejor sería presionarlos para que larguen lo que tiene esa persona, ya sea hombre o mujer. Y yo sé muy bien clarito que hasta los enemigos que tenemos son capaces de hacer tales cosas, pero no duran mucho porque yo cuando veo este tipo de situación yo lo presiono, ya sea hombre o mujer, no importa si son hombre o mujer, yo lo presiono igual para que larguen la información si es que son capaces de hacerlo, y lo que no, pues se van o se les expulsa. Es así de sencillo.
Lo que pasa que este frontera, ¿verdad? Para mí es un infiltrado que entra aquí, ¿verdad? Es para dañarle nada más al hermano Tito. Lo único que busca es ponerle nervioso y sinceramente a todos los alumnos lo está poniendo nervioso, ¿verdad? Porque desde cuando ya le están diciendo que envíe audio y que se identifique. Yo pienso que un hijo verdadero de Dios no tiene nada que ocultar. Y si él está ocultando algo, pues que no es un hijo verdadero de Dios. Sinceramente no es. Y al hermano Tito, a mi papá, como yo digo, siempre le digo a él, padres, hay que cuidarlo muchísimo porque él tiene muchísimo enemigo porque está llevando la verdad. Y a Jesús le mataron por la verdad. Y por eso también nosotros le tenemos que cuidar muchísimo, hermano. Y por supuesto que nosotros los alumnos mismos, ¿verdad? Tenemos que estar atentos en eso, ¿verdad? Porque aquí van a entrar muchos infiltrados para dañarle a nuestros padres espiritual, que la cual nosotros tenemos que cuidarle muchísimo porque no vamos a encontrar nunca más un padre espiritual como él. Y sí que, hermano, tenemos que estar muy atentos y observarlo todo, ¿verdad? Porque para mí que este es un infiltrado que quiera dañar nada más.
Gracias y paz, hermano Tito, así es. Por eso es que también San Juan dice que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, esos hombres malos amaron más la tiniebla que la luz. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, tanto a buenos como a malos. ¿Sí? La justicia de Dios se ha manifestado, pero no todo el mundo la recibe. Por eso la condenación es esta, que ellos vieron la luz, conocieron de la gracia de Dios y no la quisieron creer. Esa es la condenación. Mas a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, Él sí le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás no tienen esa potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no han creído en el nombre del unigénito del Padre.
Mirad, hermanos, aquí, en esta escuela cristiana no teísta, oficialmente somos ahora 173 miembros. La inmensa mayoría, como veis, pues no participan. No participan por diferentes razones, porque no quieren, porque no saben qué decir, solamente quieren escuchar, y no pasa nada, no se les expulsa. El problema es que los que participamos aquí en esta escuela, enviando mensajes, sea por escrito o sea un audio, enviamos mensajes en audio. O sea, hay que enviar mensajes en audio. Los que quieren participar en esta escuela bíblica tienen que enviar mensajes en audio y decir quiénes son. Y entonces pueden participar. Repito, el que no quiere enviar mensajes en audio y no quiere participar, pues bueno, vale, está aquí escuchando y no se le va a expulsar. La inmensa mayoría no participan y ahí están, siguen en la escuela. Pero ¿qué es lo que ha hecho esta persona que ha entrado y ha estado aquí constantemente enviando mensajes de texto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Pues que no le da la gana decir quién es. Y no quiere enviar mensajes en audio. Y este tipo de personas no pueden estar en esta escuela. Repito, y esto que quede muy claro, que todos lo entiendan. El que quiere participar en esta escuela cristiana enoteísta tiene que decir primero quién es, su nombre verdadero, y en segundo lugar enviar al menos uno o dos mensajes en audio, para que todos le conozcamos, sepamos quién es. ¿Queda claro? Por eso es que se ha alargado este espía que ha entrado, porque era un espía, ya que no le daba la gana de decir quién es. Y si no se hubiera autoexpulsado, no se hubiera ido él, lo hubiera expulsado yo. Le di 24 horas. Y dijo que no quería dar su identidad. Así que por eso ese tipo de personas no pueden estar en esta escuela. Repito, el que quiera estar en esta escuela y no quiere decir nada, no quiere aportar nada, pues nada, puede estar aquí en la escuela. Está escuchando y ya está. Nadie le va a pulsar. El problema es cuando participa, envía mensajes de texto y no le da la gana hablar ni le da la gana decir quién es realmente. No quiere dar su nombre. O sea, esto imaginaos en una escuela, ¿vale? Sea de primaria o sea de secundaria, una escuela. Hay un profesor y hay unos alumnos. Y resulta que el profesor le dice a uno de los alumnos, a ver, fulanito, dinos cómo te llamas y habla, para que todos sepamos que tienes voz, que hablas. Y dice el alumno, no, no me da la gana, no voy a decir quién soy, no voy a decir cómo me llamo, ni pienso hablar en esta escuela. ¿Qué haría el director de esa escuela con ese alumno, que no le da la gana decir su nombre? Lo expulsaría, ¿verdad? Pues ya está. A eso es lo que se hace aquí en esta escuela. El que quiere participar en esta escuela y no le da la gana de decir su identidad, ni su nombre, ni quiere hablar, pues sencillamente no puede estar en la escuela, se le expulsa. Es que fijaos qué sencillos, qué sencillo. Si esta persona fuera sincera y me dice, a ver si soy yo, soy José Junior, o soy Taboada, o soy Angelita, o soy Alexander Gel, y entra en el grupo, entra ocultando mi nombre, mi identidad, porque no quería que supierais quién soy. Así que pido disculpas y pues nada, perfectamente puede estar en la escuela y no pasa nada. Cualquiera de mis enemigos puede entrar en la escuela y puede hablar libremente, pero sin ocultar su identidad. Así de simple. ¿Por qué no quería decir su nombre y por qué no querían enviar ningún audio? Yo qué sé, debe ser por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿A que lo iba a expulsar? Que no lo iba a expulsar. Si entra aquí cualquiera de mis enemigos, no lo voy a expulsar. Pero que entre sinceramente, que entre diciendo quién es y podrá estar aquí en la escuela. Pero que entra de forma camuflada, como un espía, ocultando su identidad. Pues no, no, no puede estar aquí en la escuela, así de simple.
Tiene razón, hermano, ese tal Sin Frontera que se hacía llamar Freddy ponía nervioso, a mí ya también ya había comenzado a ponerme nervioso, se le arrimaba enlaces bíblicos con estudios para que leyera y no leía nada, hacía preguntas todo el tiempo, se le respondía y después volvía a preguntar lo mismo, y saltaba de un tema a otro, y la verdad que yo ya estaba cansado. Mejor que se haya ido, hermano. Tienes razón.
Pues sí, así mismo es, hermano, porque ya sinceramente, desde ayer decía que yo me voy, si no me quiere aquí, yo me voy así, ¿verdad? Y después también decía, bueno, me quedo callado, voy a escuchar. Yo le dije claramente ayer que yo me he quedado 2 años escuchando, ¿verdad? No, nunca he mandado ni un audio, siempre observando, estudiando, y mi padre Tito eso lo sabe bien. Entonces, verdad, a mí no me gusta porque, sinceramente, lo que hizo Tomás Boada con él fue tremendamente, le puso muy nervioso, ¿verdad? Y nosotros le tenemos que cuidar mucho a nuestros padres, sinceramente. Lo principal es nuestros padres, cuidarlo. La que nos está dando una enseñanza bíblica verdadera. Y él tiene que ser odiado. ¿Por qué? Porque sí, porque él está llevando la verdad. Por supuesto que sí, muchos le van a odiar. Muchísimos le van a odiar. Y por eso nosotros tenemos que cuidarle a él. No tenemos que permitir que él se ponga nervioso. Y eso tenemos, ese es el derecho de los alumnos, ¿verdad? Cuidar a su profesor. Cuidar a nuestro maestro, a nuestro padre, que nos está dando comida espiritual. Que esto no lo da cualquiera, es único, no hay otro como él. Nos está enseñando la verdadera doctrina. Nosotros que somos verdaderos hijos de Dios lo sabemos, pero los que no son hijos de Dios es que nunca va a tener entendimiento de la verdad. Y yo la verdad que estaba ya muy molesto, hasta inclusive yo le he dicho al hermano Tito en privado, que ya a mí también, verdad, no me gustaba más porque le estaba haciendo mucho daño a él, sinceramente. Y esto no es correcto.
Nuevamente, así es, hermano Miguel Ángel. Uno puede preguntar cuando necesite saber algo y quiera saber, Pero preguntar así, de la manera en que lo estaba haciendo Freddy, ese tal sin fronteras, preguntas al por mayor y sin sentido, llenaba a este grupo con preguntas estériles de qué estaba fabricado el Arca de Noé, cómo vivía Adán, qué esto, qué el otro, qué esto. Y además, como dije, se le arrimó varios enlaces de estudio bíblico y él ni siquiera al parecer que lo leyó, nada, seguía preguntando lo mismo que uno ya le había respondido en un momento y continuaba saltando de un tema a otro, preguntando y preguntando. Y eso hace que uno se ponga nervioso, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Y me has hecho ver algo que no me había dado cuenta. Yo me preguntaba cuál era el sentido de permanecer aquí oculto, cuál era el objetivo, no lo entendía. Y ahora me doy cuenta que el objetivo de esa persona era justamente alterar la paz de este grupo, poner nervioso a más de uno. Como dije, uno puede preguntar algo que necesite saber y quiera aprender, pero el hermano Tito Martínez no es una máquina de responder preguntas al por mayor, así como lo hacía Freddy. ¿Qué opina de este pasaje bíblico y de este otro? Y esto es así, y esto otro. La verdad que mejor que haya dejado el grupo, la verdad que no va. Alguien así pone nervioso y altera la paz del grupo, no va.
Bueno, como dije, voy a leer y voy a comentar otro texto que suelen citar los falsos maestros para enseñar esa patraña de que Jesús murió por toda la humanidad. Suelen citar 1 Timoteo 2, 3 al 6, que dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, hay un Dios, esa es la correcta traducción, no eso de porque hay un solo Dios, la palabra solo no se encuentra en el texto griego. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, fijaos, dice por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pues bien, ¿qué enseña este tremendo pasaje del apóstol Pablo? Fijaos que en él no se dice que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Lo que dice es que Dios el Padre es el Salvador Supremo. Puedo recordar que tenemos dos Salvadores, el Salvador Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Salvador, que es Jesús. Y el Padre desea que todos los hombres sean salvos. Porque obviamente Dios no quiere que nadie se condene. Dios es paciente para con todos, dándoles tiempo para que procedan al arrepentimiento. Esto lo dijo, por ejemplo, ahí Pedro, en 2 de Pedro 3:9. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que el Padre Celestial quiere que todos los hombres sean salvos, eso no significa que todos los hombres se van a salvar, sino que, como ya hemos visto ahí en esta escuela, solamente se van a salvar aquellos que crean en el Hijo de Dios, en el nombre de su Hijo, en Jesucristo. Fijaos que ahí en el versículo 6, Pablo dijo que Jesús se dio a sí mismo, es decir, se entregó a sí mismo, entregó su vida para el rescate de todos. Y es aquí donde se confunden millones y millones de personas, que como dice para el rescate de todos, entonces dicen la gran mentira del diablo de que ya todos los seres humanos fueron rescatados por Jesús. Pero resulta que la palabra rescate significa redimir, significa comprar. Es decir, que Jesús redimió, compró con su vida, con su sangre, ¿a quiénes? A todos los que creemos en él, a sus ovejas. Fijaos que una vez más la palabra todos, que ahí aparece, no se refiere a todos los seres humanos del planeta. ¿Por qué no se refiere a todos los seres humanos del mundo? Porque sería totalmente ridículo y falso decir que todos los seres humanos del mundo han sido redimidos o comprados con la sangre de Cristo. Lo que dice la Biblia es que solamente la iglesia de Cristo son los que han sido redimidos, han sido rescatados, comprados con la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo en ese pasaje para el rescate de todos, ¿se estaba refiriendo a quién? Pues sencillamente para el rescate de todos aquellos que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Para todos aquellos que somos ovejas de Cristo, es decir, se refiere solamente a sus ovejas y no se refiere a todos los seres humanos del mundo, de ninguna manera. Ya que Jesús no ha redimido, no ha rescatado con su sangre a todos los seres humanos del planeta Tierra. Ya que si Jesús hubiera rescatado, hubiera redimido con su sangre a todos los seres humanos del planeta, entonces ¿por qué habrá millones de personas que se van a condenar al lago de fuego? ¿No dicen ellos que Jesús ya ha rescatado con su sangre a todos los seres humanos del mundo? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que se van a condenar al lago de fuego los impíos? Si Jesús hubiera rescatado a todos los seres humanos, entonces nadie se condenaría jamás en el lago de fuego, sino que todos los seres humanos serían salvos. Por lo tanto, lo que están enseñando estos iglesieros es una absoluta contradicción, es una estupidez. Es imposible decir que Jesús rescató a todo el mundo o dio su vida por todo el mundo. Es uno de los más diabólicos y falsos evangelios que se puedan enseñar. Y aquello que enseñan, esa doctrina de demonios, ese falso evangelio, pues el apóstol Pablo lo dijo bien clarito ahí en Gálatas capítulo 1, que están bajo el anatema de Dios. Luego, dentro de unos minutos, voy a comentar también otro texto que suelen citar estos iglesieros, que se encuentra ahí en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Bueno, voy a comentar otro pasaje que suelen citar, que es 2 Corintios 5, versos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fijaos, uno murió por todos. Y luego dice, lo vuelvo a repetir, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como podéis ver, este es uno de los pasajes favoritos de todos aquellos iglesieros que enseñan el gran error, esa mentira de que Jesús murió por todo el mundo, por toda la humanidad. Sin embargo, fijaos, eso no lo dice ese texto de Pablo por ninguna parte. Observad lo que dijo Pablo. Él dijo que Jesús murió por todos. Y esto lo repite en el versículo siguiente, en el 15. Y seguidamente Pablo dijo bien claro a qué todos se estaba refiriendo. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? Pues fijaos bien, se refiere, dice el texto, a todos los que viven, es decir, a todos aquellos cristianos verdaderos que han pasado de muerte a vida cuando hemos creído en Jesús. Entonces es cuando Jesús nos da la vida. Ya, por ejemplo, Pablo lo dijo ahí en Efesios 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿lo veis? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estos verdaderos cristianos, que han resucitado juntamente con Cristo, pues ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por consiguiente, cuando esos pasajes bíblicos utilizan la palabra todos, de ninguna manera se está refiriendo a toda la humanidad, sino solamente a todos los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo. Y fue solo por estas ovejas por las cuales Jesús dio su vida, como él mismo dijo en Juan capítulo 10. Por lo tanto, la doctrina de que Jesús murió por toda la humanidad es una mentira anticristiana, es un falso evangelio. Y vamos a leer ahora otro pasaje que es citado muchísimo por los iglesieros para enseñar la patraña de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. O que dio su vida por toda la humanidad, dice así, 1 Juan 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice ahora, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y fija lo que dice ahora, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un texto, repito, que siempre citan para decir que Jesús murió por todo el mundo. Pero fijaos que este texto no dice por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Lo que dice es que su sacrificio quita nuestros pecados, es decir, borra los pecados de todos los que creemos en él. Y también puede borrar, puede quitar los pecados de todo el mundo. Pero obviamente, ¿los pecados de quién? ¿Cristo quita los pecados de quién? ¿Limpia los pecados de quién? Pues evidentemente de todos aquellos que se arrepienten. Mirad, si este pasaje dijera que Jesús ya ha borrado, ya ha quitado los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos, pues entonces significaría que los pecados de todo el mundo ya han sido perdonados y por lo tanto todo el mundo se salvaría. Lo cual es totalmente falso, ya que muchos se condenarán al lago de fuego. Entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Si Cristo ya ha quitado los pecados de toda la humanidad, como dicen estos falsos maestros, entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Lo que hace este maldito y satánico sistema iglesiero apóstata es pervertir de forma diabólica esas palabras del apóstol Juan para enseñar un falso evangelio. Ese falso evangelio de que los pecados de todo el mundo ya han sido quitados, ya han sido borrados. Simplemente lo que dijo Juan es que Cristo perdonó y borró los pecados de los que creemos en él y también puede hacer lo mismo con los pecados de todo el mundo. Pero obviamente si ellos antes se arrepienten y siguen a Jesús. Porque el perdón de los pecados no es algo que Dios otorga automáticamente a todo el mundo. Sino que antes de tener el perdón de los pecados, ¿qué es lo que hemos de hacer los seres humanos? Pues hemos de arrepentirnos genuinamente para recibir ese perdón de los pecados. Como dijo, por ejemplo, Pedro ahí en Hechos 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que para tener el perdón de los pecados, ¿qué tenemos que hacer primero los seres humanos? Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús. Y después viene el perdón de los pecados. Por lo tanto, cuando ese pasaje de 1 Juan 2.2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y también por los pecados de todo el mundo, fijaos, esto no significa que Jesús muriera por todo el mundo, sino que su sacrificio puede perdonar, puede quitar los pecados de todo el mundo, pero de todo aquel, de todos aquellos que se arrepienten de forma genuina de sus pecados y creen en Jesús. Jesús fue bien claro ahí en ese pasaje tremendo de Juan capítulo 10. Dijo bien claro que él daría su vida solamente por sus ovejas. No dijo que daría su vida por todos los seres humanos, por todo el mundo. Son solamente los que oyen la voz de Cristo y los que le siguen los que reciben el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Porque como dijo Jesús, mis ovejas son los que oyen mi voz y me siguen. Y evidentemente, no todos los seres humanos del planeta Tierra son las ovejas de Cristo. Solamente unos pocos son los que oímos la voz de Cristo, del buen pastor, y le seguimos. Y es por estas ovejas por las cuales Jesús entregó su vida. Murió por ellos. Enseñar que Jesús murió por todos los seres humanos del planeta es un falso evangelio y una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Bueno, voy a leer lo que ha escrito aquí el hermano Joel Velázquez y voy a responder. Bueno, dice que ha escuchado mi libro, mi estudio sobre Apocalipsis capítulo 12 verso 10, que dice así: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Y dice lo siguiente, escribe aquí el hermano Joel, no, procurar enviar los mensajes en audio, porque esto es la escuela, es una escuela, y yo mañana la publico en internet, así que los comentarios que hagáis, hacerlos por audio, no por escrito. Bueno, pues dice así, hay algo que me da vuelta en mis pensamientos, y he interpretado ese pasaje de Apocalipsis 12:10 de esta manera, en mi entendimiento, de la siguiente manera, y me gustaría que me comentara si estoy en lo cierto o no. Y dice, cuando comienza la batalla con el arcángel Miguel y son derrotados Satanás y sus ángeles y descienden Satanás y sus ángeles aquí a la tierra, y al mismo tiempo viene el poder y el reino del Señor Jesús, al mismo tiempo a la tierra, aquí es donde entra mi interpretación personal. Dice, hermano, espero que me entienda y si es correcto o no me corrija si estoy en un error o es posible mi interpretación. Y allí le comento, ¿será que el que desciende a la tierra junto con el reinado de la bestia es el mismo arcángel Miguel con sus ángeles de batalla de parte de Jesucristo? ¿Y se puede decir que ha llegado el reinado de Jesús con poder y su autoridad en esa parte del planeta donde descienda Miguel y sus ángeles? Le doy un ejemplo. Supongamos que un rey llamado Carlos envía a un soldado de alto rango con un gran ejército a luchar y tomar dichas tierras del enemigo. Y luego el enemigo es vencido y el soldado de alto rango vence en batalla y toma esas tierras. Las tierras vendrían a ser tomadas por el rey Carlos y se podría decir que ha llegado la autoridad de dicho rey a esas tierras. Lo mismo sucede en este caso. Miguel, el arcángel Miguel, toma las tierras de América y llega el poder de Cristo a esas tierras. Porque el arcángel Miguel viene en nombre de Jesús. Y luego, 3 años y medio más tarde, desciende el propio Jesús, reúne a sus escogidos y desciende al Monte de los Olivos, desde el cielo. Y es su segunda venida. Esa es mi interpretación, hermano. Espero que me comprenda y me diga qué opina sobre mi interpretación, si es válida. Pues no, hermano, no es válida. Es una interpretación errónea y te voy a decir por qué. Porque Apocalipsis capítulo 12 no dice por ninguna parte que el arcángel Miguel descenderá a la tierra. No lo dice. El único que va a descender a la tierra, según Apocalipsis 12, es Satanás. Es Satanás y sus ángeles. No dice que el arcángel Miguel descenderá a la tierra. Lo que dice el texto, bien clarito, de Apocalipsis 12:10, dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, es decir, de Jesús. Para que venga a la tierra la autoridad de Cristo, lógicamente tiene que venir Cristo. No puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la presencia del propio Jesús. Del propio Cristo, lo cual significa, así lo entiendo yo, que el propio Jesús descenderá a esa parte de la tierra, que yo creo que va a ser el continente americano. Y va a comenzar el reino del Dios Padre y de Cristo, la autoridad de su Cristo. Para que venga, repito, para que venga la autoridad de Cristo a la tierra, tiene que venir el propio Cristo. Pero claro, tú dices que no, que quien va a descender a la tierra es el arcángel Miguel. Y yo te pregunto, ¿dónde dice el pasaje de Apocalipsis 12 que será el arcángel Miguel quien va a descender a la tierra? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, ¿verdad? Por lo tanto, no es cierto. El arcángel Miguel no va a descender a la tierra. Él va a entablar, va a tener una batalla en el cielo. En esos cielos va a tener una batalla con Satanás y sus ángeles. Entonces el diablo va a descender a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, va a descender con sus ángeles extraterrestres, malvados, y al mismo tiempo va a venir a la tierra el reino de Dios y de Cristo. Y va a venir también la autoridad de Cristo aquí a la tierra. Y para que venga la autoridad de Cristo tiene que estar Cristo presente, físicamente. Si Cristo no está presente en la tierra, ¿cómo va a venir la autoridad de Cristo a la tierra? Es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo también tiene que descender a la tierra. Pero no el arcángel Miguel, ya que el pasaje no dice en ninguna parte que sea el arcángel Miguel quien va a descender a la tierra. Por tanto, hermano Joel, es una interpretación errónea, es una interpretación falsa, la que acabas de dar aquí. A ver, pregunta Freddy, hermano Freddy, lo siguiente. Dice, La bestia y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre. ¿Este lago dónde estará? ¿Aquí en la tierra o en otro lugar? Pues evidentemente va a estar en la tierra. ¿Cómo sabemos que va a estar en la tierra? Por lo que dice Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Cuando Jesús venga en gloria a la tierra a reinar, vendrá con sus ángeles, va a poner los cabritos a la izquierda, a su izquierda, y las ovejas a su derecha. Y va a decir a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí van a ser arrojados los cabritos, las cabras van a ser arrojados a ese fuego, un fuego que evidentemente va a estar en la tierra, ese lago de fuego, porque los va a mandar ahí. Apartaos de mí, malditos, al fuego. Y ahí van a ser destruidos. Por lo tanto, ese lago de fuego va a estar colocado aquí en la tierra cuando Jesús venga en gloria a reinar sobre las naciones.
Muchas gracias, hermano Tito. Lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto a cuando nuestro hermano mayor, Jesucristo, dijo: madre. Yo tenía pensado si quizás se refería también a nuestra madre espiritual que viene a ser Jerusalén, la celestial, y que otro tipo de madre se refería, que es a una madre, por ejemplo, una madre de carne y hueso que viene a ser una madre espiritual y no carnal. Quizás de este modo se debe referir. Bueno, quería saber eso, hermano. Gracias.
Sí, hermano Dani, claro, una madre espiritual, es familia espiritual. Tenemos hermanos espirituales, madres espirituales, en el sentido de que son nuestra familia en la fe, nuestra familia espiritual. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, a ver, para el Señor Jesús, las hermanas en la fe, sus discípulos, él también tenía discípulos que eran hembras, eran mujeres. Pues muchas de estas hermanas eran como madres espirituales para Jesús. Eran sus madres, tenía hermanos también, hermanos espirituales, que son todos los que hacen la voluntad de Dios, todos aquellos que creen en Jesús, pues es su verdadera familia. Yo te voy a poner un ejemplo, hermano Dani, por ejemplo. A ver, tú tienes una hermana, por ejemplo, que es una señora más bien mayor, que podría ser tu madre, y es una hermana en la fe. ¿Vale? Es una hermana en la fe, una hermana en Cristo. Pues esa hermana que es mayor que tú es como una madre para ti, una madre espiritual. Una madre en la fe. No es tu madre física, pero es como tu madre, como si fuera tu verdadera madre. Igual ocurre con los hermanos, pues tienes otros hermanos, otra familia que es la familia espiritual. Esa es la familia de la fe. Esa es la enseñanza que Jesús dio ahí en ese pasaje.
Buenas noches, hermano Tito. Yo tengo una pregunta. Dice que la bestia y su imagen adorarán a la bestia y a su imagen. Mi pregunta es la imagen. De cierto es para nuestro conocimiento que hay dos imágenes que siempre son muy representativas en la Iglesia Católica, que son la cruz y la Virgen, que en cada sitio de cada país, cada ciudad, cada comunidad, a esa misma Virgen le tienen nombres numerosos. Una vez está con el niño y otra vez está sola, pero se da por entendido que esa imagen es la Virgen María. Y mi pregunta es, ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Es la cruz o es la imagen de la Virgen?
¿Qué hay, hermana Aura? Un saludo, gracias y paz. A ver, ¿cuál será la imagen de la bestia? Dices que si será la cruz o... No, a ver, la imagen de la bestia es una imagen que van a hacer de ese falso Mesías, de ese emperador. Una estatua, no imagen. Hay un ejemplo muy sencillo. Es como si a ti te hacen una imagen, una estatua. Alguien hace una estatua, una imagen que es tu representación, se parece a ti. Eso es una imagen, una estatua. ¿vale? Por lo mismo va a ocurrir con el falso Cristo. Van a hacer el falso profeta, el Papa va a ordenar que hagan una imagen, una especie de estatua del falso Cristo, de la bestia. Yo creo, personalmente, yo creo que va a ser una estatua gigante, bastante grande. Van a hacer una imagen de la bestia, de ese falso Mesías. Entonces se le va a dar energía. El falso profeta va a dar energía a esa imagen, le va a dar espíritu, como dice la Biblia, o energía, ruaj. Yo creo que va a ser energía eléctrica para que la imagen pueda hablar. O sea, esa estatua del falso Cristo va a poder hablar y va a ordenar que maten, que ejecuten a los verdaderos cristianos, aquellos que no quieran adorar a esa imagen. Por lo tanto, hermana, la imagen de la bestia no tiene que ver nada ni con la cruz, ni con la Virgen María, ni nada de eso. O sea, va a ser una estatua de ese falso Cristo, de esa persona, una imagen. Va a ser una especie, pues, como de robot humanoide en forma humana, que va a tener el aspecto físico del falso Cristo. Es una imagen, una estatua. Es como si hacen una estatua, yo qué sé, del hermano Enrique. Hacen una estatua, una imagen, y resulta que esa imagen del hermano Enrique, pues, comienza a hablar. Comienza a hablar. Pues eso es lo que va a pasar con la imagen de la bestia. Es una estatua física que van a hacer y se le va a dar energía y va a poder dar órdenes. Las órdenes esas de que va a dar la bestia, pues también las va a dar su estatua, la imagen. Todo lo que diga la bestia, pues lo va a hablar esa imagen. Que va a tener energía, una energía eléctrica, porque eso es el espíritu. El espíritu es una energía. Cuando dice que se le dio espíritu, significa que se le va a dar energía a esa estatua, a esa imagen. Y podrá dar órdenes. Es decir, vale, ese fulanito de tal que no se ha postrado ante mí para darme culto, para adorarme, que le corten la cabeza. Y esa imagen, pues, va a poder hablar.
Bueno, hermano Tito, antes que nada déjeme felicitarle por este estudio. Impresionante. Los detalles que usted menciona que nosotros leemos, pero no nos paramos a analizarlos. Y para mí fue increíble Apocalipsis 13:11, donde habla de que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y tiene muchísima razón, hermano, al decir que los corderos, de hecho las ovejas tampoco no tienen cuernos. Solamente los machitos cabríos son los que tienen cuernos. Y yo conozco, he visto ovejas y he visto cabritos y no tienen cuernos. Tiene toda la razón. Yo quiero aprovechar para hacerle una segunda pregunta. En Juan 21, a partir del 15 al 17, donde está Jesús en la playa y después de que cena con los discípulos, él se dirige a Pedro y le pregunta si le ama. Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo y que te quiero. Y él le dice, apacienta mis corderos. Le reitera la pregunta por segunda vez, si le ama. Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y luego a continuación le contesta, pastorea mis ovejas. Le hace una tercera pregunta de si me amas. Y él se entristece y le dice, tú sabes que sí, que te quiero. Y vuelve y le reitera, apacienta mis ovejas. Mi pregunta es, hay una diferencia aquí entre las ovejas y los corderos. ¿Por qué apacienta mis corderos y por qué pastorea mis ovejas? ¿Quiénes son los corderos y quiénes son las ovejas? Y si el Maestro Jesús ya nos estaba incluyendo a nosotros en ese rebaño suyo, o era solamente para el pueblo de Israel. Gracias.
Pues muy buena la pregunta la que has hecho, hermana Aura, que si hay diferencia entre las ovejas y los corderos, porque fíjate, como muy bien has leído, Jesús le dice al apóstol Pedro que pastoreará los corderos, luego dice que pastoreará sus ovejas. A ver, ¿cuál es la diferencia? Sí, claro que hay una diferencia. Los corderitos, los corderos son los bebés, los pequeñitos, los bebés de las ovejas. Y las ovejas son de mayor edad. O sea, ¿qué nos está enseñando ahí Jesús? Le dice a Pedro que pastoree tanto los corderos como las ovejas, es decir, los hermanos más jóvenes en la fe, los recién convertidos, que estarían representados por los corderitos, y los hermanos en la fe ya más maduritos, que están representados por las ovejas. Esa es la sencilla diferencia entre los corderos y las ovejas. Porque la iglesia de Cristo está formada por cristianos que están recién convertidos, son recién nacidos, por así decirlo, son como corderitos, y luego están los hermanos más maduros en la fe, que esos están representados por las ovejas. Entonces, efectivamente, es que el pasaje de Apocalipsis 13, 11, es que ha sido tan mal traducido en versiones como la Reina Valera de 1960, cuando dice que vio subir una bestia que tenía dos cuernos como los de un cordero. O sea, es increíble cómo han falsificado ese pasaje. Cuando resulta que los corderitos no tienen cuernos. ¿Cómo va a tener dos cuernos como los de un cordero? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente tenemos que ir al texto griego, como ya he explicado en la escuela. Vamos al texto griego y resulta que no dice eso. Lo que dice es que la bestia, esa segunda bestia, era como un cordero. Era parecida a un cordero. Y tenía dos cuernos. Eso es la correcta traducción. ¿Vale? Lo que pasa es que la Reina Valera, y no solo la Reina Valera, otras versiones lo han traducido mal. Mal. O sea, de una forma increíblemente mal. Diciendo que los corderos tienen cuernos. Y los corderos no tienen cuernos. Eso los carneros. Los carneros sí que tienen cuernos. Los machos cabríos. Hay machos cabríos. Los cabritos que sí que tienen cuernos. Cabritos, los cabritos, pero no los corderos. Entonces, la correcta traducción de ese pasaje de Apocalipsis 13:11 es que esa segunda bestia se parece a un cordero. ¿Qué significa eso que se parece a un cordero? Pues bien simple, que aparenta mansedumbre, como un cordero, aparenta se hace pasar por un cristiano, porque los cristianos en el Nuevo Testamento están representados por corderos, los cristianos. Y eso encaja perfectamente con el Papa, con el papado. El Papa se hace pasar por una persona mansa, por un cristiano, se hace pasar, es un lobo, como dijo Jesús, un lobo disfrazado de corderito, que vienen para engañar. Vienen disfrazados de cordero y por dentro son lobos asesinos, son lobos rapaces. Esto encaja perfectamente con el poder papal. Fijaos que hasta el Papa, cuando va vestido, el Papa, ¿cómo va vestido? ¿Qué color tiene las vestimentas del Papa de Roma? ¿De qué color son? Blanco, va vestido de blanco. ¿Y los corderitos de qué color son? Son blancos. ¿Os dais cuenta? Se disfraza como cordero el Papa de Roma y por dentro es un lobo rapaz. Entonces, bueno, la diferencia entre un cordero y una oveja es que el cordero más jovencito es un cristiano recién convertido y una oveja es un cristiano que ya es más madurito.
Efectivamente, hermano Sergio, ya muchos no se volvieron a saber nada de ellos, no sé qué habrá pasado, si seguirán creyendo o no seguirán creyendo, pero lo que sí es cierto es que algunos pues se apartaron y se han hecho auténticos apóstatas de la fe y herejes de mil demonios. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, ya sabéis, es el de este pobrecito subnormal, el Tomás Taboada de aquí de España, el cual se hizo pasar por cristiano, por hermano. Y ahora pues, vamos, está enseñando auténticas doctrinas de demonios, doctrinas que él rechazaba, que decían que eran diabólicas y falsas. Bueno, pues ahora las enseña en su canal de YouTube. Este pobrecito es un normal, como la doctrina del falso Dios Trino, el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, el que tenemos que guardar el día sábado, todo eso ahora, todas esas mentiras las está enseñando este pobrecito desgraciado llamado Tomás Taboada. O sea, es que yo a este tipo le considero el mayor apóstata que he conocido, al Taboada. El mayor, el tipo más traidor y apóstata
y falso que jamás he conocido es el Taboada. Y bueno, luego hay otros de los antiguos que ya no hemos vuelto, como dice Sergio, pues no hemos vuelto a saber nada de ellos. No sabemos qué habrá sido de ellos y si creen en la verdadera doctrina o se han hecho ateos, otros se han hecho evangelocos, otros se han hecho católicos. Esto es así. Hay un pasaje de Pablo, del apóstol, que dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y hay otro pasaje de Pablo que dice que él había conocido a falsos hermanos. Y que por desgracia había tenido también falsos hermanos. Voy a buscar el pasaje, lo voy a pegar, porque es un pasaje tremendo. Bueno, aquí está el pasaje, 2 Corintios 11, 26. Fijaos lo que dice Pablo, hablando de su carrera, de su experiencia como cristiano. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, y todo esto lo había pasado Pablo, peligros de la ordeminación, es decir, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea que había estado en peligro Pablo hasta con falsos cristianos, falsos hermanos, se hacían pasar por hermanos y eran falsos, ¿no? Pues algo parecido igual me ha ocurrido a mí con individuos, por ejemplo, con este hijo de Satanás, este pobre subnormal llamado Tomás Taboada, que es un auténtico falso hermano. Bueno, aquí tenéis otro que os he pegado que está en Gálatas 2:4, dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí Pablo se estaba refiriendo especialmente a falsos hermanos procedentes del judaísmo. Eran judíos que se hacían pasar por hermanos en Cristo, por hermanos en la fe, y se habían introducido en las iglesias para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que querían es que nos llevarnos a esclavitud, nos querían llevar a esclavitud, es decir, querían hacernos obligarnos a guardar la ley de Moisés. Ellos eran los que enseñaban que teníamos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esos eran falsos hermanos que se hacían pasar por cristianos. Estos falsos hermanos siempre han existido en la iglesia, siempre. Y aparentemente se hacen pasar, parecen que son hermanos en la fe, que son cristianos, y resulta que son auténticos hijos de Satanás. Se disfrazan como corderos, se hacen pasar por cristianos y son falsos hermanos. Y de estos falsos hermanos, he conocido ya un buen montón durante los últimos 20 años, más o menos, que es el tiempo que llevo yo enseñando en internet. Bueno, ahí tienes ese tremendo pasaje del apóstol Pablo que os dije. Se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2 y 3. Dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y mira lo que dice: porque no es de todos la fe, es decir, no es de todos la verdadera doctrina. Aquellos que rechazan la verdadera doctrina después de haberla conocido, ¿cómo lo llama Pablo? Los llama hombres perversos y malos. Un ejemplo de esto, pues, lo tenemos en este traidor y apóstata llamado Aboada, entre otros muchos. Porque no es de todos la fe. Cuando recordad que cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, casi siempre se refiere a la verdadera doctrina. La fe es la verdadera doctrina. No de todos es la verdadera doctrina. Y luego dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquellos que perseveran en la verdadera doctrina, Dios nos guarda ¿de qué? Nos guarda del mal, nos protege. Y son los verdaderos cristianos que perseveran en la verdadera doctrina hasta el final. Esos son los que van a salvarse. Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere es la verdadera doctrina, evidentemente. Ese será el salvo, ese será el que alcanzará la salvación eterna.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.